Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de Edilberto Lazo y la conducción de Giovanni Salazar, damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y desde allí en toda Latinoamérica y el mundo.
Queridos ciberoyentes, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía la doctora Ingrid Victoria Sarmiento Aponte, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD y coordinadora de las áreas de Ética y Filosofía del Colegio San Bartolomé La Merced de Bogotá. Hoy nos hablará sobre el tema de filosofía para niños. La doctora Sarmiento es licenciada en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en Estudios Culturales de la Universidad de los Andes. En su especialidad ha publicado diversos artículos sobre filosofía para niños, tanto a nivel nacional como internacional. Doctora Ingrid Victoria Sarmiento, bienvenida a los micrófonos de Cibersofía.
Gracias por la invitación, es un gusto para mí estar hoy con ustedes.
También tenemos hoy como invitados a los doctores Ignacio Jaramillo.
Un placer estar con todos ustedes.
El doctor Edilberto Lazo.
Un gusto estar con ustedes en este programa de Cibersofía.
Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía. Editorial. Filosofía para niños, FPN. Es una propuesta educativa que brinda a los niños instrumentos adecuados en el momento en que comienzan a interrogarse acerca del mundo y de su inserción en él. A partir de temas tradicionales de la historia de la filosofía y mediante un conjunto de pautas metodológicas cuidadosamente planificadas y experimentadas que rescatan la curiosidad y el asombro de los niños, se propone estimular y desarrollar el pensamiento complejo. Trago un fado no meu canto. Bien, estamos en Cibersofía, seguimos con nuestro tema de hoy sobre filosofía para niños. Tenemos como invitado hoy a la doctora Victoria Sarmiento Aponte. Bien, y vamos a entrar de repente ya a un contexto propiamente de ubicación. Pues ya hemos escuchado que los niños no van a aprender a filosofar a los 3 o a los 4 años sobre Platón, pero hablemos un poco más sobre lo que sería FPN y lo que no sería filosofía para niños.
Bueno, resulta que hay un artículo, me parece interesante, que fue publicado por Diego Pineda, en el que dice, se llama Filosofía para Niños ABC, y él empieza como a recolectar y de pronto a categorizar muchas de esas inquietudes que se generan cuando uno dice yo trabajo en filosofía para niños o yo enseño filosofía para niños, y son todos esos prejuicios que existen frente a la filosofía para niños. Él los clasifica en 3, él dice hay unas objeciones en términos pedagógicos, otras objeciones en términos psicológicos y otras que vienen a ser ya de tipo filosófico. Esas objeciones me interesa traerlas a colación, porque no porque él lo diga, sino porque en nuestra experiencia como docentes encontramos padres de familias, estudiantes y docentes de otras áreas que de alguna manera utilizan estos argumentos para preguntar o cuestionar un poquito ese oficio que hacemos nosotros en filosofía para niños. ¿Cuáles son esas objeciones pedagógicas que hemos encontrado? Primero, pues es que la filosofía no nos gusta ni a los adultos como les va a gustar a los niños. ¿Por qué van a torturar a los niños enseñándoles filosofía tan chiquitos? ¿Cierto? Ese es el primer argumento. Otro argumento es, si no lo entendemos los adultos, ¿por qué vamos a forzar a los niños a que entiendan la filosofía? Son cosas muy complejas, muy conceptuales, muy abstractas. ¿Para qué vamos a hacerle a los niños eso? Entonces, frente a esas primeras objeciones, frente a esa idea de lo que es la filosofía para niños, lo que responderíamos es, no, pues es que lo primero que tenemos que ver es qué es filosofía para niños. Yo sé que el nombre puede prestarse para malos entendidos. Cuando uno dice filosofía para niños, lo primero que piensa es un libro de filosofía para dummies, ¿cierto? Entonces yo lo voy a explicar bien sencillito, Platón, Aristóteles, para que el niño de 3 años lo entienda. No es eso a lo que hace referencia filosofía para niños. Como lo decíamos en la editorial, aquí la intencionalidad es, de pronto, lograr que esos rasgos distintivos del niño, como son esa capacidad de asombro y de preguntarse, también se pongan a disposición de la escuela. La escuela siempre damos respuestas, tenemos que buscar espacios para que se generen preguntas. Ese es el objetivo de filosofía para niños, que los niños filosofen en el aula, se pregunten, cuestionen, construyan, participen. En ese sentido, ya desmitificamos la idea de que vamos a enseñarle a los niños los autores, los filósofos, con un lenguaje más sencillo, con cuentos, porque realmente lo que pretendemos nosotros es llevarlos a esas grandes preguntas que hacen parte de nuestra historia de la humanidad. Preguntas como ¿qué es la felicidad? Preguntas como ¿quién soy yo? Preguntas como ¿qué es el amor? No son preguntas que tienen edad y no son preguntas que nos hacemos en edad adulta, son preguntas que empezamos haciéndonos muy niños. Entonces, si pensamos en la filosofía, no solamente como la historia de la filosofía o como esa historia de las mentalidades o las grandes ideas de los autores, podemos pensar que es posible hacer filosofía con los niños, porque los niños pueden hacerse preguntas. Es más, no tenemos que hacer nada para que los niños se hagan preguntas. Ellos se hacen preguntas de manera natural. Lo que hacemos es generar un espacio planificado para que los niños puedan hacer esas preguntas, acompañar esas preguntas, direccionar esas preguntas y llevarlos a formular nuevas preguntas. Entonces, ahí quedaría como, de alguna manera, entredicho la posibilidad de que los niños sí pueden filosofar. El segundo grupo de objeciones que nosotros tenemos son las objeciones de tipo psicológico, y es, ¿eso no es antinatural? O sea, el niño todavía no está en la capacidad de ser autocrítico. Desde una idea naturalista del niño, pensamos en el niño como un sujeto ingenuo, ajeno al mundo, y ¿para qué lo voy a bombardear con un montón de preguntas y cuestionamientos que no están para su edad? Además, si no están en la capacidad de ser autocríticos con sus propias posiciones. Ahí nosotros nos distanciamos mucho desde esta perspectiva del niño. Nosotros sí pensamos que el niño, desde que nace, inmerso en el mundo, está también expuesto a una cantidad de experiencias que hacen que ellos tengan prejuicios desde muy pequeños. Ellos ya tienen unas nociones del mundo y unas interpretaciones que son dadas culturalmente y otras se van construyendo desde su experiencia de familia, su experiencia local, su experiencia mundial, y que esas interpretaciones del mundo tienen que ser acompañadas. Si mi experiencia desde pequeño siempre ha sido que en mi familia no soportamos cuando X persona tiene determinado tipo de comportamiento, no soportamos a las personas de determinada religión, nosotros somos intolerantes frente a ciertos comportamientos, pues efectivamente el niño lo que hace es replicar esas conductas. Filosofía para niños lo que hace es generar un espacio para que el niño pueda pensar su propio comportamiento, sus propias acciones, y ponerlas en una balanza, y por medio del diálogo con sus compañeros, ver qué tan razonable es eso. ¿Qué tanto construye comunidad esas acciones que nosotros damos por ciertas, por verdaderas y por buenas? Entonces, eso es útil, pero parte de una idea que los niños naturalmente no son ingenuos. Por el contrario, los niños siempre están interpretando el mundo y de manera espontánea están generando estereotipos, concepciones, percepciones del mundo, y que esas percepciones tienen que ser acompañadas desde pequeños. Hay un tercer grupo de objeciones que son las objeciones filosóficas, que son las objeciones que entre nosotros mismos nos damos o nos hacemos en el campo filosófico, y es cuando uno dice, bueno, ¿será que esto de filosofía para niños sí es filosofía? ¿O esto es una pseudofilosofía? Porque la filosofía para muchos siempre ha sido una cuestión de expertos. Entonces, el que más sabe, el que puede leer los autores en alemán, el que puede trabajarlo desde el latín, el que puede contrastar las traducciones. Y hemos pensado en la filosofía como un trabajo simplemente y solamente académico, en el que nos limitamos a comprender los autores y a discutirlos y a discutir sus interpretaciones. Como aquí cambia la concepción de la filosofía, para pensar la filosofía como un ejercicio, que es el ejercicio de filosofar, no solamente la filosofía como un marco teórico, cultural, del que somos herederos, podemos pensar que sí es posible. sí es posible filosofar con los niños y no es un asunto de profesionales. Por el contrario, como decíamos hace un momento, muchas veces uno se sorprende con las preguntas que hacen los niños, con las inferencias, con las relaciones que tejen, y diría uno, ellos parecen filósofos natos. Realmente el ejercicio de filosofía para niños lo que muestra es que no es una cuestión de expertos. Por eso, y yo les decía hace un momento que el nombre se presta para confusión, porque cuando uno dice filosofía para niños, piensa que es algo que le va a enseñar al niño de la filosofía. Realmente el nombre podría ser filosofía con los niños, porque con los niños filosofamos en el aula. Filosofar para los niños, filosofar con los niños, implica ese ejercicio de enriquecerse también de esas preguntas y esas inquietudes que tienen los niños y pensar que no nos las sabemos todas como docentes, sino que de alguna manera el conocimiento se produce allí, en el acto dialógico, y se construye también a partir de los conocimientos y las experiencias que tienen los niños.
Si vamos ya entendiendo que efectivamente los niños filosofan, pasemos a la siguiente pregunta, es ¿cómo dan cuenta precisamente de ese ejercicio de filosofar, por ejemplo, desde los niños de preescolar, pasando por la primaria hasta un décimo grado, sabiendo que, por ejemplo, algunos colegios lo trabajan por etapas, proceso de desarrollo? ¿Cómo lo abordan ustedes en eso?
Bien, el programa de filosofía para niños, como lo propone Littman, ya tiene una secuencialidad temática y hay unos ámbitos filosóficos que se van desarrollando y trabajando a la medida que se va dando el desarrollo del pensamiento. Se le da más énfasis, por ejemplo, a la lógica, decimos a partir de los 12 años, pero luego le damos énfasis a la dimensión estética, luego a la dimensión política. Ya el programa en sí mismo, porque pues no hemos hablado de eso, pero pues les cuento, como yo les decía, que filosofía para niños de alguna manera nos da el cómo desarrollar el pensamiento crítico, el pensamiento complejo. Littman genera una serie de novelas y manuales de acompañamiento para el docente en los que él dice, estos son los temas a trabajar y estas son las preguntas pertinentes. Entonces, de alguna manera, el programa inicial, que es ese programa creado por él, ya da unas directrices en términos de contenido y en términos de cuáles son las habilidades de pensamiento a trabajar en cada momento de desarrollo, siempre haciendo énfasis en tres cosas: en las habilidades de razonamiento lógico, en habilidades de metacognición y en habilidades de razonamiento moral. Entonces, esas tres líneas son permanentes y las puedes ver que están en todas las propuestas curriculares de los distintos colegios que tienen filosofía para niños. Ahora, de esa matriz grande que es la fundamentación, los ámbitos que se van a trabajar en cada momento, cada colegio sí, o cada institución ha individualizado según las necesidades de su institución, qué materiales o recursos utilizar para poder potenciar ese ámbito, para poder desarrollar esas habilidades esperadas.
Filosofar con niños me parece un enfoque muy interesante porque pone al profesor y al estudiante al mismo nivel, lo reconoce como un sujeto que piensa, que construye, que crea. Tengo una gran inquietud ahora, ¿cuáles son esos procesos cognitivos que logra desarrollar un niño que pase por este tipo de programas con un niño que no?
Realmente es muy difícil medir el impacto de filosofía para niños y decir que un niño que no pasa por la formación filosófica no desarrolla esas habilidades de razonamiento y de pensamiento que le van a favorecer el desarrollo del pensamiento complejo. Puede que sí se dé. Sin embargo, filosofía para niños, como decimos, sí da un marco de referencia y sí de alguna manera permite, afianza y quiere garantizar que se desarrollen esas habilidades de pensamiento. Ahora, ¿cómo medimos nosotros si están al mismo nivel o no? Pues hay como luces, señales. La capacidad argumentativa es una de ellas, ¿no? Nosotros podemos medir en el aula el nivel argumentativo de los estudiantes que han pasado por filosofía para niños versus los niños que no han pasado por el programa de filosofía para niños. Dialogar, aunque es una cosa que hacemos todos cotidianamente, conversar no significa necesariamente dialogar. Ahí está la cuestión. Todos hablamos, pero hablamos dando razones, estamos acostumbrados a presentarle contraargumentos al otro para que sustente su posición. Ese tipo de ejercicios dialógicos que se dan en filosofía para niños potencian muchas habilidades argumentativas en los niños. Entonces, nosotros hablamos en filosofía para niños que buscamos el desarrollo de cuatro competencias básicas. Nosotros esperamos un diálogo razonado, Un diálogo razonado es distinto a un diálogo. O sea, no solamente vamos a hablar y a poner nuestras posiciones, sino que de alguna manera vamos a sustentarlas racionalmente, vamos a contraponerlas, pero también vamos a intentar racionalmente consensuarlas. Entonces, esa es una primera competencia que nosotros vemos que nuestros estudiantes que han pasado por esta formación tienen. Segundo, una lectura significativa. Nosotros leemos el mundo permanentemente, no solamente los textos, pero tenemos que llegar a lecturas críticas de la realidad. Y en este tipo de ejercicio dialógico estamos forzando siempre al otro a que sustente su posición y a que busque posiciones más razonables. Entonces lo estamos llevando a hacer una lectura más crítica de esa realidad. Nosotros hablamos de la escucha atenta. Nosotros estamos en una cultura en la que no estamos acostumbrados a escuchar realmente al otro. Nosotros lo oímos. Pero escuchar al otro, piensen en el proceso, por ejemplo, que estamos ahorita teniendo nuestro proceso de paz. Una de las cosas que uno más siente es que realmente nos falta escuchar al otro, poner en consideración la posición del otro. Porque podemos escuchar y alegar inmediatamente, decir no estamos de acuerdo, pero realmente nos ponemos en la posición del otro, lo escuchamos. Entonces esa es otra de las habilidades que nosotros vemos que nuestros estudiantes logran con filosofía para niños, escuchar realmente al otro. Y por último, el habla razonada es muy importante porque realmente la única forma de evitar la fuerza es la argumentación. Nosotros pensamos como un arma para evitar la guerra efectivamente es esto, que podamos encontrar nuestras posiciones, pero que podamos en ese encuentro dar cuenta, pero también comprender esa posición del otro. Entonces, las diferencias no están medidas, no hay una investigación que diga qué pasa con los niños que sí tienen filosofía para niños y los que no, pero nosotros lo vivenciamos en el aula. Cuando nosotros vamos a eventos, a congresos, salimos de las instituciones, vemos cómo nuestros estudiantes tienen esa capacidad para interpelar y para ser interpelados, y esas posturas críticas que asumen nosotros, si de alguna manera sentimos que son fruto y gracias a esta formación filosófica y al tener un espacio en el colegio para poder pensar, opinar, no solamente para aprenderse las respuestas.
Bueno, y en temas pedagógicos, después de escuchar todo lo que nos ha dicho, ¿podemos decir que el programa de filosofía para niños, en qué aporta, por ejemplo, al desarrollo cognitivo o cuáles procesos mentales usted considera que se ven totalmente fortalecidos?
Bueno, Littman hizo una clasificación de las habilidades, cuáles son las habilidades que se espera fortalecer en la vida escolar a partir de este programa. Entonces hablamos de habilidades de percepción. Dentro de las habilidades de percepción encontramos la observación, la escucha atenta, la capacidad de percibir. Dentro de las habilidades de investigación, que sería otro gran grupo de habilidades que se esperan desarrollar, tenemos la capacidad de indagar, averiguar, formular hipótesis, buscar alternativas, anticipar consecuencias, seleccionar posibilidades. Hay otro grupo que lo llamamos las habilidades de conceptualización y dentro de ellas encontramos la capacidad de formular conceptos precisos, dar, por ejemplo, ejemplos, contraejemplos, agrupar, ejemplificar, comparar, contrastar, establecer semejanzas y diferencias, y habilidades de razonamiento, entre las que encontramos buscar y dar razones, hacer inferencias, razonar hipotéticamente, razonar analógicamente, establecer relaciones de causa-efecto, relacionar partes y todo, y finalmente las habilidades de traducción. Entre ellas tenemos la capacidad de narrar, de describir, de interpretar, de improvisar, de traducir varios tipos de ideas entre sí y de resumir. Entonces esas son algunas de las habilidades que el programa quiere potenciar desde lo que llamamos el razonamiento lógico. Hablábamos también de las habilidades de metacognición. O sea, esperamos que el niño de alguna manera pueda ser consciente de estas habilidades de las que se vale, de estas operaciones mentales que él ejecuta en el momento que piensa, y finalmente unas habilidades morales. Y es que yo no solamente estoy defendiendo una posición en la que puedo dar cuenta de mi capacidad de razonamiento analógico, de mi capacidad de traducción, sino que en ese encuentro, como esto no es un ejercicio que se hace solo, es un ejercicio dialógico, también permite ese encuentro con el otro que me lleva al desarrollo de habilidades de tipo moral. Entonces, de desarrollo de habilidades del juicio moral en términos de sensibilidad moral, razonamiento moral, comprensión ética, también se ven fortalecidas desde el programa, porque recordemos que el fin en sí mismo, aunque el medio es el razonamiento, el fortalecimiento del razonamiento lógico, el fin es ético. Nosotros somos razonables para llegar a ser mejores personas, para poder interpretar el mundo, ponernos en diálogo con otras interpretaciones y buscar un sentido común en esa comprensión del mundo.
Bien, el diálogo con otras interpretaciones para hallar un sentido en el mundo. Bien, estamos en Cibersofía, seguimos con nuestro tema de hoy sobre filosofía para niños. Tenemos como invitado hoy a la doctora Victoria Sarmiento Apón.
Doctora, yo quería preguntarle acerca del desarrollo de las clases y sus intencionalidades, ¿no? Es decir, muchos de nuestros estudiantes de nuestros distintos programas están llevando a cabo, pues están conociendo este programa de filosofía para niños. Tenemos profesores que también a lo mejor están llevando a cabo el programa de filosofías para niños en sus clases. ¿Cuál es la particularidad de este programa de filosofía para niños en las clases del Colegio San Bartolomé de la Merced?
La propuesta inicial de Littman arrancaba de los 8 a los 18. Entonces él proponía, como les comentaba, unas novelas y unos manuales que acompañaban la formación en esas edades. Sin embargo, luego aparecen otros proyectos como el proyecto Honoria, que invitan a empezar esta iniciación filosófica a partir de los 3 años, 4 años, y proponen otra serie de actividades para hacer con estas edades. En el Colegio San Bartolomé de la Merced estamos haciendo el ejercicio desde los 3 años y medio, y ese ejercicio de alguna manera está articulado, tenemos unas líneas comunes en todos los grados. Claro, que están graduadas según la etapa de desarrollo y las necesidades que tenemos para cada uno de los grados, pero son unas directrices comunes. Primero, la cuestión de la narratividad. Nosotros en filosofía para niños creemos que la narratividad es el vehículo para potenciar el pensamiento y la reflexión en el aula. ¿Eso qué implica? La literatura, videos, todo lo que significa poner situaciones hipotéticas que permitan al niño pensarse en ese otro yo, van a ser una excusa para reflexionar en el aula. Entonces, en todos los grados estamos haciendo ese ejercicio narrativo. El ejercicio narrativo de traer elementos literarios que nos permitan movilizar pensamiento, pero también generamos nuestros propios procesos narrativos. Nosotros construimos nuestras guías en las que nos soñamos personajes que acompañan a los niños en diferentes escenarios, y en esos escenarios lo que hacemos es generar grandes cuestionamientos e inquietudes. Nuestros personajes acompañan a los niños durante los periodos escolares y de alguna manera se convierten en ese interlocutor que a la par del docente y a la par de sus otros compañeros van generando más preguntas y más dudas para acompañar el aula de clase. Segundo, el programa de filosofía para niños tiene su propia propuesta metodológica y consiste en lo que nosotros llamamos la comunidad de indagación. Cuando nosotros decimos hay que transformar el aula de clase en una comunidad de indagación, es porque esperamos que el aula se convierta en eso, en un laboratorio en el que a través del diálogo nosotros podamos construir, deconstruir ideas, compartirlas, revisarlas, podamos hacer todo un ejercicio de construcción conjunta del conocimiento. Nunca verás en un aula de filosofía para niñas del colegio que nosotros lleguemos con respuestas o esperemos que los niños nos den X resultados a partir de X cuestionamiento. Nosotros llevamos inquietudes, dejamos que afloren muchas más inquietudes y que ellos mismos, a partir de esas rutas de indagación que van abriendo, a partir de sus inquietudes, ellos mismos vayan llegando a sus conclusiones. Conclusiones que son conclusiones que ellos saben que responden a esa circunstancia, que no son conclusiones generalizadas. Cuando llevamos al escenario de clase un cuento sobre la libertad y todos empezamos a cuestionar cuándo sí somos libres, cuándo no somos libres, por qué él sí hizo esa acción en ejercicio de su libertad, por qué no, y empezamos a cuestionar nuestras propias acciones, somos libres, no somos libres, lo que estamos llevando al niño es a que vea que las cosas no son tan sencillas como parecen, que detrás de cada concepto hay una historia, hay una cultura también mediando, pero que es importante problematizar esa realidad, problematizar esos conceptos. Finalmente, las definiciones no importan, las definiciones las construyen ellos en ese ejercicio, las conclusiones se las llevan ellos, pero la definición no es el punto de partida para el conocimiento. La definición es la conclusión a lo que se llega después de toda esa interrogante, esa participación, es decir, en nuestra comunidad vamos a entender por libertad esto y tenemos unas razones para soportar esta idea de libertad, porque nos sirve operativamente, porque necesitamos cuidar del otro, porque ese ejercicio es el ejercicio que hacemos nosotros diariamente con nuestros estudiantes en filosofía para niños. Claro que tenemos unas temáticas que nos interesan según la etapa de desarrollo trabajar, claro. Claro que hay unas preguntas que nos interesa movilizar, pero las preguntas realmente que son la carne de esta clase van surgiendo en la misma cotidianidad, porque surgen también de las necesidades que tienen los niños y sus vivencias particulares en casa, en colegio, en comunidad, y lo que nosotros hacemos es nutrirnos de esa experiencia vital y de alguna manera utilizarla para movilizar la reflexión, el análisis, la interpretación y ese diálogo conjunto.
Agradecemos a la doctora Ingrid Victoria Sarmiento Aponte, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD y coordinadora de las áreas de Ética y Filosofía del Colegio San Bartolomé La Merced de Bogotá, quien nos habló sobre el tema de filosofía para niños, y la invitamos para continuar con el tema en otros programas del ciclo de filosofía para niños aquí en Cibersofía. ¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué? ¿Sabe usted que Gabriel García Márquez se ocupó en muchas de sus obras de la educación? Una de sus reflexiones sobre este tema afirma: nuestra educación conformista y represiva parece concebida para que los niños se adapten por la fuerza a un país que no fue pensado para ellos, en lugar de poner al país al alcance de ellos para que lo transformen y engrandezcan. Después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
En Cibersofía, como ya es costumbre, y para despedirnos, también dedicamos un breve espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en Cibersofía el tema clásico de Percy Sledge, titulado When a Man Loves a Woman. Queridos oyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD. No se olviden de escucharnos por la RV, Radio UNAD Virtual, por Radio Universidad Autónoma de Hidalgo, 99.7 FM en México y desde allí en Latinoamérica y el Caribe. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Aquí finaliza Cibersofía, un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.